Hola a todos y a todas, 21º episodio de Tritono Podcast. Hoy es 29 de julio de 2018 y a mi lado está, como siempre, Carlos. Hola.
Hola, Vanessa. Aquí estamos ya preparando las maletas para irnos de vacaciones.
Ya deseándolo, pero antes, un episodio del podcast. Finales de julio, aquí estamos un mes después y creo que has quedado poquito saturado de música en vivo, me parece a mí.
La verdad es que el mes pasado fue bastante, bastante cansado, ¿sí?
Si te parece, vamos a comentar un poco lo que dio de sí, o mejor dicho, tu experiencia en el Rockfest que tuvo lugar aquí en Barcelona, bueno, en Santa Coloma de Gramenet. El primer fin de semana de julio a este festival fuiste tú solo y no pudiste asistir todos los días y tampoco a todos los conciertos. Por eso digo que va a ser más que nada tu experiencia, qué tal lo viste, qué grupos pudiste escuchar, etcétera, etcétera. ¿Por dónde te gustaría empezar?
Hombre, la verdad es que finalmente me decidí a ir al Rockfest, no lo tenía claro, porque veníamos del Don Load Festival y era muy justo. Y bueno, pues finalmente me pude hacer con una entrada al precio que se pusieron a la venta originalmente, ¿sí? Y bueno, me decidí a ir. Principalmente yo quería ir a ver a Helloween, ¿vale? Que eran los cabezas de cartel del segundo día. Uh-huh. Y entonces prescindí del primer día, ya que había visto a Ozzy y a Judas en Madrid.
Hacía una semana escasa.
Hacía una semana, además era jueves, era un día laboral
y al día siguiente
no me iba nada bien. Uh-huh. Entonces el primer día que fui fue el viernes. Llegué a eso de las 7 de la tarde o así, que recuerdo que estaba tocando Mago de Oz.
Sí.
Que no me gustan nada.
¿No?
Entonces, bueno, nos metimos a ver un grupo. Bueno, estas cosas que tienen bueno los festivales, que ves grupos que normalmente no irías a ver porque no los conoces y tal. Y en este caso estuvimos viendo en la carpa, una carpa que hay cubierta, un grupo que se llamaba Cataclysm.
Sí.
Que hacen un death metal así muy, muy técnico. Y la verdad que me gustó mucho.
Sí. Dices que eran las 7 de la tarde, dentro de una carpa, tema temperatura.
Pues imagínate.
Calor.
Era una carpa de plástico, pegando el sol, incluso el sol entraba dentro. Bueno, horrible, como un invernadero. Había muchísima gente, ¿eh? Tengo que decir que había muchísima gente. O sea, que no era yo el único que no le gustaba Mago de Oz.
O quizá que Cataclysm tienen muchos fans, muchos más fans de los que pensamos. ¿Qué más?
Así te comento en cuanto a tema de organización, sí. Y lo que yo vi, bueno, básicamente estaba más o menos dispuesto igual que el año pasado. Uh-huh. Habían puesto el césped artificial, que se agradece. Tema de lavabos es una cosa que se tiene que hay que resolver.
Totalmente, totalmente. Cuando me contaste, bueno, la idea es, lo primero que pensé es menos mal que no he ido, ¿vale? Que toda la vida ha sido así, estamos de acuerdo, pero cuando vas a otros festivales en los que ves que los servicios pueden ser mejor, pues ir a un festival en el que los servicios son pésimos, pues dices, ¿por qué? Si se puede hacer bien.
Era horrible, entrar a las 10 de la noche en un baño de aquellos era jugarse la vida.
A oscuras.
A oscuras y durante todo el día que le estaba pegando el sol.
Ay.
Qué horrible. Y bueno, y viendo que en el Download se había hecho de otra manera,
claro,
es que se
digo.
Puede hacer.
Se puede, entonces
se puede
hacerlo todos
manera.
Bien. Esto, en cuanto a organización, lo único que podrías echarles en cara desde tu experiencia, por supuesto, es el tema de los lavabos. ¿O hay algo más que no viste claro?
Claro, yo venía de Download Festival, entonces comparo un poco uno a otro y tengo que decir que el Rockfest es un festival bastante más modesto que el Download. Uh-huh. No tiene tanta capacidad. Uh-huh. Y la afluencia de público es mucho menor, o sea que no hubo los problemas que podía haber, por ejemplo, en el Download. El tema de que estén los dos escenarios juntos, uno al lado de otro, hace más fácil de no perderse ningún grupo, no te pierdes ningún grupo. Acaba uno y empieza otro. Por otro lado, a mí no me acaba de gustar porque me distrae mucho. O sea, yo estoy viendo un grupo y estoy mirando el escenario de al lado a ver cómo lo están preparando. y me distrae.
Vale, pues mira, tenía preparados algunos mensajes de nuestros oyentes para leerlos un poquito más adelante, pero me parece bien intercalar un mensaje que nos ha dejado Kripatia en eBooks, en el que precisamente hace mención al tema de la disposición de los escenarios en Rockfest versus Download. Lo voy a leer ahora. Ella nos dice que está totalmente de acuerdo con el tema de las distancias y la disposición de los escenarios. Está hablando de lo que dijimos en nuestro anterior podcast. Dice: no entiendo por qué en el Download UK que fui sí que daban más margen entre actuación y actuación. Dice: no sé quién fue el lumbreras que puso las vallas en el stage 1 y el 2, que eran un laberinto horroroso, desesperante. Eso también lo estuvimos comentando. Aquí dice: la disposición que tienen en perpendicular no ayuda con los problemas de sonido. Es mejor cómo lo montan en el Rockfest. Así no hay acople y la gente se puede mover mejor.
Sí, estoy de acuerdo.
A pesar de que te distrae. Sí,
es que en el Rockfest tampoco hay acople de grupos, bueno, a excepción de las bandas un poco más pequeñas que tocan en la carpa, pero no se mezclan sonidos.
Y luego, bueno, pues hace algún que otro comentario al respecto de las bandas, lo que le gustó, habla de Marilyn Manson, que lo vio fatal, etcétera, etcétera, del tema de A Perfect Circle. Y siguiendo con el tema organización, dice: un 10, los baños, la comida. Dice: por cierto, los crepes eran una cadena colombiana que me tocó el corazoncito. Uh-huh. La zona de riego para el calor también. Y dice, y lo de la zona VIP. Dice, en fin, un 8 sobre 10 para el Download Festival.
Muy bien.
¿Tú podrías darle, te atreverías a un no, que no fuiste todos los días y tal, te atreverías a darle una nota al Rockfest?
Bueno, yo creo que le daría un 8 sobre 10 también.
También. Uh-huh. Vale.
Como he dicho antes, no estuve todo el día. O sea, claro. Fui muy, muy selectivo y yo, bueno, vi, por ejemplo, también vi a últimas horas de la noche containers llenos de basura que digo, esto no se han vaciado en todo el festival.
Uh-huh.
En cuanto al tema de comida, me hizo gracia que se repetían casi los mismos puestos que había en el
sí,
Don Loa. Sí, fui a buscar un bocadillo y digo, pues si son los mismos de Don Loa. Bueno,
sí, me mandaste una foto.
Van haciendo los... los festivales.
¿Y qué era ese sitio que tenían una foto de Ignatius Farray en un puesto de bocadillos, no?
Sí.
Eso me chocó bastante. Vaya manera de usar la imagen así de otra persona de manera totalmente gratuita.
Sí, era una hamburguesería.
Y pusieron una foto
puesto
de...
Y ponía algo así como, si eres feo o algo así, y ponían la foto del Ignatius.
Increíble. Bueno, siguiendo si quieres con algún... Bueno, hemos hablado de grupos que viste y organización. Si quieres seguir con más grupos...
Bueno, sí, te voy a comentar un poco más los grupos que vi el primer día.
Eso.
Vi Cataclysm.
Sí.
Después me parece que tocó Stratovarius, que no vi. Porque es que es un
no
estilo de música que ya me cansa bastante.
Ya.
El primer grupo que así vi en serio fue Dimmu Borgir.
Tenían una puesta en escena, por lo que vi en las fotos, muy interesante...
Que me encantó el directo que tienen. Es un grupo que vi hace muchísimos años en la sala Ramataz 2.
Uh-huh.
Y sí, creo que te mandé alguna foto y tú me decías que parecían los Dementores.
Totalmente.
Y bueno, ya el siguiente grupo que vimos fue Helloween, que era...
El plato fuerte y lo que tú ibas a ver en especial. ¿Y qué?
Y no me defraudó.
¿No?
Me encantó. De hecho, es lo que más me gustó de todo el festival.
Pues menos mal, ¿no? Que vas con ganas de ver a un grupo y encima te convencen, o sea, genial.
Sí, se ve que hicieron, por lo que he leído, hicieron un set list un poco más cortito que el concierto que hicieron en diciembre en Madrid. Y bueno, hacen un recorrido a toda su historia alternando cantantes, los cantantes, el Michael Kiske y luego el cantante, bueno, que se le dice el cantante nuevo, pero el cantante nuevo lleva 19 años, ¿vale? Que hacía gracia porque... habla español. Dice, este tío tiene toda la pinta de haber vivido en Mallorca.
O que ha venido de vacaciones aquí toda su vida desde que era pequeño. Recuerdo que habíamos hablado aquí en el podcast incluso que al principio de esta gira de reunión el cantante principal había tenido algún problema de voz. ¿Eso tú notaste?
Bueno, ya te digo, cantante principal es que se iban turnando.
Pero no notaste nada en sentido negativo.
Al contrario.
Al contrario.
Muy bien, muy
mejor.
Bien.
Muy bien.
Michael Kiske cantó muy bien. Incluso hicieron también un pequeño recorrido de las canciones que cantaban en los primeros discos Kei Hansen, el guitarrista.
Uh-huh.
Como anécdota, me hizo gracia que llevase una camiseta de Gamma Ray. Y pues, genial.
La elección del setlist te pareció correcta.
Sí, cuando tocaron las canciones clásicas del Keeper of the Seven Keys, la gente lo dio
todo.
Explotó. Yo tenía un poco de miedo porque como la época nueva, así decir, de Halloween, no la conocía mucho, que se me hiciese pesado, pero no, para nada. Aparte, lo vi que estaba hecho como con mucho cariño, ¿sabes? Todo...
Uh-huh.
Tanto las imágenes que iban proyectando de fondo, hicieron también un pequeño homenaje al batería difunto.
Ajá.
Y cómo se iban alternando, ¿vale? Entre los cantantes y el buen rollo que se ve entre ellos. O sea, uh-huh. se les veía bien y yo pensaba, digo, yo creo que tenemos Halloween para un tiempito.
Muy bien.
Estuvo, sí, ya te digo, genial, genial, ¿eh?
Perfecto.
Tanto yo como con los amigos que íbamos lo dijimos, hostia, ha sido una pasada.
¿Qué sigue?
Bueno, se acabó ese día ya.
Se acabó ese día, a descansar.
Se acabó ese día.
Viernes.
Creo que después tocaba Annihilator, pero bueno, claro. Siendo viernes, día de trabajo, ya nos recogimos.
Muy bien, bueno.
El día siguiente sí que era un día más intenso, porque había más bandas que queríamos ver.
Y al ser sábado es más agradecido, que puedes dedicarle más tiempo. ¿Y qué fue lo primero que visteis el sábado?
Pues mira, el primer grupo que vimos fue Phil Campbell.
Ah, sí, que lo estuviste comentando aquí, que te había gustado el disco.
Sí, y fuimos, bueno, a ver, la contra ya sabemos, que al grupo que le toca tocar por la tarde...
Pues, a pleno sol.
Luce menos y encima está a pleno sol. Y mira, y justamente cuando íbamos camino antes de entrar al recinto, un amigo me dijo, tenemos a dos tercias partes de Motorhead aquí hoy. Y yo no sabía que el batería de Motorhead toca con Scorpions.
Uh-huh, uh-huh.
Y pensábamos, hostia, pues mira, pues estaría guay que saliesen juntos a tocar. Yo pensaba, pues casi seguro que lo harán,
sí.
¿No? Y durante el concierto de Phil Campbell, es curioso, yo no lo sabía, o sea, el grupo se llama Phil Campbell and the Sons of Bastards.
Sí.
Son sus hijos, todos los que tocan.
Ah, amigo, yo tampoco lo
cantante.
Sabía. Yo tampoco lo sabía.
Y bueno, pues muy bien. Me gustó mucho.
Qué curioso.
Un hard rock así facilito.
Que entra bien a las 6 de la
sí,
tarde, ¿no?
Sí, que entra bien a las 6 de la tarde. Pero como te dije antes, en el momento que estaba tocando Phil Campbell, estaban montando en el escenario, el de la izquierda, estaban montando el escenario de Sober. Entonces ya, pues te distrae.
Estabas pendiente.
Empiezas a verlos, cómo están montando el escenario.
Los miembros de la banda estaban...
Los miembros de la banda, sí.
Revisando, que
puede ser, ¿no? Y tal, y bueno. Claro. El concierto de Phil Campbell me gustó mucho. No salió el batería de Motorhead. Sí que hicieron... algún tema de Motorhead.
Uh-huh.
Y bueno, fue cortito, 45 minutos. Bueno, es lo que suelen
lo
tocar.
Lo típico, sí.
Lo que suelen tocar todas las bandas así, que no son cabeza de cartel.
¿Y cuánto rato tocó Sober? ¿También 45 minutos?
45 minutos, una hora, más o menos, sí.
Porque si tenían una escenografía más complicada... Mm.
Una cosa a comentar, cuando llegábamos al Rockfest,
¿sí?
el segundo día, cuando entramos, es que estaban tocando Mojinos Escocíos en uno de los escenarios principales.
Sí.
Y me parece vergonzoso.
¿Por qué?
Pues me parece vergonzoso con la cantidad de bandas de calidad buena que hay, tanto en el país como de fuera,
¿sí?
Que tocaron, por ejemplo, en La Carpa, que a un grupo como Mojinos Escocíos, que no deja de ser una parodia... un grupo de fiestas de pueblo, lo pusiesen allí.
Estás haciendo amigos ahora, lo sabes.
Bueno,
¿no?
Es lo que pienso.
Sí, sí, no, aquí damos nuestra opinión.
Y lo digo porque en aquel momento no era yo el único que lo pensaba, de la gente que había allí.
Vale. No, está claro que no...
Por ejemplo, bueno, yo no sé cómo se hace en el tema este de elegir los grupos que tocan cada escenario, pero estaba tocando, a la vez que tocaba Sober, estaba tocando Mark Tremonti en la sala aquella y Bernadero.
¡Ostras! Que no son cualquiera.
Y los Mojinos Escocíos estaban allí, pero bueno.
Bueno, anotado, no, muy bien, el apunte.
Después de Phil Campbell, bueno, como tenemos el escenario al lado, nos movimos un poquitín a la sombra debajo de la torre.
Girasteis un poco.
Y bueno, era el momento de ver Sober, teníamos ganas de ver...
¿Qué estabais? ¿Así todos como las ovejas debajo de un árbol, no? En la sombra.
Exactamente igual. ¿Sí? O sea, estábamos debajo de la torre de sonido, había una sombrita y estábamos todos ahí con la cerveza.
Como un rebañito y luego los intrépidos al sol.
Exactamente igual, sí.
Vale, perdona, Sober.
Sober nos traían la Sinfonía de Paradiso, que era llevar un poco con la orquesta, con una orquesta de Barcelona, un poco lo que fue el disco Paradiso, aunque bueno, no tocaron solamente canciones de Paradiso, tocaron un poco más temas. Uh-huh. Y como yo me temía ya al enterarme de que iban a hacer esta actuación, no creo que sea un formato de festival.
Para nada. Eso ya sin yo verlo ya te lo digo que no.
Aparte de que no pega. Los pobres tuvieron que pasar un calor que bueno.
Ya. Pero ya independientemente de eso que Sor se nos escapa, no pega nada.
No,
eso es para un teatro, una sala.
Exacto. La orquesta no se escuchaba.
Mira, igual que ha estado el del Despacito en el Liceo, ahí sí que pega.
En diciembre tocan en el Teatro Bas de Barcelona, ahí
ya
sí.
Ya cuadra más.
Pero allí yo creo que, bueno, con su concierto en eléctrico hubiese sido más o menos igual, porque ya te digo que no se escuchaba la orquesta.
Qué pena. Pero a pesar de todo...
Bien. A pesar de todo y a pesar del calor que tuvieron que pasar los pobres, porque, bueno, no recuerdo qué hora era, pero cuando más estaba pegando el sol. Después de Sober... Tocaba Striper.
Madre mía.
Una banda que yo había escuchado, recuerdo, hace un montón de años.
Esto hacían...
To Hell with the Devil. Bueno, es un
rock
heavy,
cristiano, ¿no?
Un rock cristiano, un heavy metal cristiano.
Nunca los he escuchado, ni tengo interés. Sé que iban con trajes a rayas.
En esta ocasión no. En esta ocasión iban casual.
Ah, mira. Era fin de semana. Iban de sport. ¿Los viste? ¿Pasaste de todo?
Bueno... Son de estos grupos que estás allí bebiendo unas cervezas y están de fondo tocando.
Y no molestan.
Y no molestan.
Perfecto. ¿No estaba el sonido tan sumamente, brutalmente fuerte como el año pasado cuando fuimos que estaba tocando Sepultura que yo pensaba que se me derretía el cerebro?
Depende de la banda.
Ok.
El sonido no fue perfecto, pero depende de la banda, bueno, como pasa en los festivales. Depende del técnico, se escucha mejor, se escucha peor. Halloween, por ejemplo, el día anterior se escuchó muy bien. Depende,
sí, depende.
La suerte que tengas.
Perfecto.
Después de Striper llegaba uno de los platos fuertes del sábado, que era Megadeth.
Ya.
Megadeth, pero... una banda que he visto muchísimas veces y ya hacía tiempo que no los veía. Bueno, me he leído críticas un poco de todo. Mi opinión personal es que está bastante mal Dave Mustaine. O sea, no canta nada. No
una
canta
pena.
Nada.
Una pena. Yo también los he visto muchísimas veces, quizá 12 veces o 13. Una barbaridad, ¿no? Y, hombre, es una pena ver bandas que te gustan tanto, pues que hacen una actuación decepcionante. A lo mejor tenía un mal día o a lo mejor es que está ya el hombre en horas muy bajas y es lo que hay.
Yo ya había leído que la voz le sufría bastante, pero había canciones es que no escuchabas la voz.
Por lo demás, algo más, at least...
Sheldon muy bien.
Relación entre los miembros de la banda.
No, bien, todo. Y es más, él se le veía contento y sonriente mucho más que otras veces, que siempre ha sido un tío que salía a tocar y ya está. Sí. Hicieron un concierto un poquito más largo que el resto de grupos, creo que tocaron una hora y media o así.
¿Y el público los acogió bien?
Sí, bien, bien. Había muchísima gente.
¿Hicieron aquello que me da tanta rabia de corear? Tan, 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 tan.
Sí, tan, sí, claro. Tan.
Lo odio.
Bueno, eso en los festivales españoles eso es lo clásico y el huevo con aceite de Twisted Sister o de Dee Snider, que tocó el primer día, el día que no fui, y ya me dijeron que
había habido
que
huevos con aceite, ración de huevos con aceite.
Sí, sí.
Bueno, cada uno se divierte como quiere y como puede. A mí no me gusta, eso ya es otra cosa. Y otra cosa que no me gusta nada es el grupo del que vas a hablar a continuación.
Scorpions.
Los odio.
Bueno,
mucho,
aquí aprovechamos para ir a cenar.
Bien hecho.
¿Y qué pasó? Que aquí sí que salió. Bueno, sí que invitaron al guitarrista de Motorhead.
¿Guitarrista?
O sea, Phil Campbell.
Ajá.
A tocar un tema de Motorhead, juntándose con su antiguo compañero Mike D, que ajá, está a la batería de Scorpions. Y no lo vimos.
Bueno.
No lo vimos porque, mira, porque estábamos cenando.
Y porque Scorpions tampoco os interesaba.
No, es que no nos interesaba para nada. Y aunque no nos interesaba, bueno, vimos unas cuantas canciones porque terminamos de cenar y dijimos, bueno, vamos a coger sitio para Kiss. Uh-huh. Y nos vimos 3 o 4 temas.
¿Nada que comentar?
Pues no, bueno, 3 o 4 clásicos y es que Scorpions es un grupo que no me interesa para nada.
Muy bien. ¿Y luego al circo?
Luego al circo. Kiss. Que venían a hacer una gira por la península ibérica desde Estados Unidos sin gira ni nada.
Ya, ya.
O sea, que los habían cogido simplemente para venir a estas fechas. Creo que hacían Madrid también.
Córdoba.
En Portugal tocaban. Uh-huh. Y era todas las actuaciones que iban a hacer desde hace un año que no actuaban.
Muy bien.
¿Qué pasa con Kiss? Que cuando has visto un concierto los has visto todos.
Ya, sí. Sí, sí, hace gracia verlos, pero cuando hace, ¿qué hace? 2 años que los has visto, 3, o bueno, da igual, pues ya,
ya los había, sí, los he visto estos últimos años, los había visto ya 2 veces, sí. Pues más o menos lo mismo.
¿Cortos de voz?
Muy corto Paul Stanley de voz, hicieron el espectáculo, mucha pirotecnia.
La tirolina
a la torre de control que nos daba sombra por la tarde.
Torre de control.
Jim Simon subiéndose al escenario, escupiendo sangre. Todo igual, el Seldis estuvo muy bien.
Grandes éxitos total.
Grandes éxitos. Pero Paul Stanley, que también está bastante perjudicado de la voz, me di cuenta de que algunas canciones la intenta como bajar el tono para llegar y las cambia. Las cambia del todo.
Hace versiones
que digo,
de...
hostia, digo, ¿qué pasa aquí? Digo, parece otra canción. Uh-huh. Y de Kiss, poco más tengo que decir.
Bueno.
Es lo que he dicho. La gente que no los hubiese visto nunca, alucinarían. Porque si no los has visto nunca...
Los muy fans locos...
Sí.
Pues también, ¿no? Supongo.
Hay que tener en cuenta que la media de edad del Rockfest para nada era la del Don Load.
Ya.
Aquí yo era de los más jóvenes.
Bueno.
O sea que...
Muy bien.
Y bueno, pues aquí acababa mi experiencia del Rockfest.
Vale, hay una cosa a comentar, que es que mientras estaba sucediendo esta edición 2018 del Rockfest, allí mismo in situ anunciaron las fechas y los precios, bueno, el precio de salida de los tickets para la edición 2019. Como novedad, 4 días en lugar de 3, 4, 5, 6 y 7 de julio en el mismo sitio, en el Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet. Las entradas ya se pusieron a la venta en el puesto oficial de merchandising del festival y a partir de ahora y de entonces, quien las quiera comprar puede hacerlo en la red de Ticketmaster por 140 euros más gastos hasta el 15 de agosto de 2018. A partir de entonces suponemos que el precio ya subirá.
Y justamente en agosto empiezan a anunciar las bandas.
Muy bien.
Supongo que después de acabar la oferta.
Vale. Bueno, pues antes he leído este mensaje de Kripatia que nos dejó en ebooks. Y me parece que ahora, mientras, como ya cerramos capítulo Rockfest, antes de pasar a otra cosa, pues podemos dedicar otro ratito a menciones sobre el Download.
Vale.
Conserje de noche en general, pues le agradecemos todos los mensajes que nos fue mandando sobre su experiencia, que nos fue informando así bastante. Y bueno, en general a todos los que nos fuisteis dejando comentarios en Twitter y en las imágenes que publicamos vía Instagram. Luego tenemos a Tony Cebrián, que dice que sus amigos le hablaron gloria del concierto de Parkway Drive, que precisamente es un grupo que descubrió por nosotros. Y también coinciden sus amigos en que el fin de fiesta que ofrecieron sus paisanos de Angelus Apátrida, pues estuvo muy bien. ¿Qué más? Luego tenemos a Bazi Ozono 3, que nos habla sobre el tema de las entradas VIP, que luego vamos a hablar un poco también. Dice, hombre, si has pagado un acceso VIP y ahora dejan entrar a personas sin esas entradas, se te debe quedar un poco cara de tonto. Respecto a Perfect Circle, menuda putada, yo los vi en 2004 en La Riviera y es posiblemente el mejor concierto que he visto en mi vida. Y luego añade, claro, Josh Freese ya no está, ni Twiggy Ramírez tampoco. Era una banda perfecta. Tenemos un amigo que vio a Perfect Circle en el Biproc, aquí en Barcelona, y que comentó.
Que le gustó mucho, que el sonido era muy bueno, pero que el último disco no es un disco de directo. Es un disco para estar tranquilamente en casa, bebiéndote un whisky y escucharlo.
Bueno, esta es la opinión de nuestro amigo Santi.
Sí.
Y esta es la opinión al respecto del tema de dejar entrar a gente sin abono VIP al área VIP que tiene nuestro oyente Vacío Zono 3, que también le damos las gracias. Nosotros ya dimos nuestra opinión en el programa anterior, no nos vamos a repetir. Y el último mensaje que quiero leer es de Víctor, que nos habla de, bueno, pues de bandas que hemos ido comentando aquí. Él dice, con Volbeat me ha pasado lo mismo que con Ghost. Me ha costado entrar en su estilo particular, pero creo que son dos bandas cojonudas. En el Download sonaron muy bien. Dice, respecto a Avenged Sevenfold, muy de acuerdo con lo que comentáis. Para mí han sido los protagonistas de este festival junto a Parkway Drive. Así que coincidimos bastante. Y ya que estamos hablando de Avenged, bueno, pues una mala noticia, y es que M. Shadows está tocado de las cuerdas vocales. No sé bien el término médico de lo que se ha encontrado. Lo que sí sé es que el médico le ha dicho que 3 meses sin cantar y han tenido que cancelar gira en Estados Unidos.
Una gira, sí, con Prophets of Rage. Tuvimos suerte porque por los pelos no lo vimos.
Por los pelos, yo solo espero que sea realmente algo leve, que se recupere pronto y que no sea nada serio. También comentar que en Twitter vimos el follón que hubo con el Mad Cool. Algunos amigos y oyentes, pues hemos nombrado a Conserje de Noche, también estaba nuestra amiga Adri, estaban allí y hubo muchísimos problemas de organización a unos niveles alarmantes.
A unos niveles bastante peligrosos. Yo por lo que estaba leyendo el primer día de los accesos, bueno, se formó ahí un cuello de botella. Todo por un tema de que se ve que se había caído el sistema informático y las pulseras.
Sí, no sé los detalles. También estaba Antonio, el tercer miope en Twitter, nuestro amigo de Burgos. Y yo recuerdo un tuit que te escribió a ti, que te dijo, yo me quiero ir a mi casa.
Yo es que creo que es un festival demasiado grande.
La avaricia rompe el saco.
Es demasiado grande y manejar todo eso, aparte que ha estado lleno de problemas el festival desde el primer día de la entrada, la suspensión de un concierto que era uno de los cabezas de cartel, Massive Attack.
Cierto.
Porque, bueno, no sé, es un poco extraño, ¿no? Uh-huh. Lo que dijo la organización y lo que dijo la banda de por qué no tocaban, que se ve que se les acoplaba el sonido de
del otro escenario.
Sabes que ya vienes a tocar a un macro festival. Entre eso y luego el último día también hay un poco de polémica de Queens of the Stone Age.
Al respecto justamente
lo del área VIP este que se hace delante del escenario.
Uh-huh. No
entiendo muy bien cómo pudo llegar a suceder esto, siendo más o menos, creo, tengo entendido que es la misma organización que lleva Don Load.
Sí.
Y como dijimos en el otro programa, puede entrar todo el mundo normalmente en las áreas.
Bueno, con un pero, que el pero es cuando empieza el show, entran los que tienen el VIP. Y para que aquello no se quede semi vacío, los que estén haciendo cola en el acceso VIP, hasta cierto número están esos que, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama, la gente esa que tiene el cuenta personas, tic, tic, tic.
Claro, lo que no puede ser es que esté tocando un grupo y que vea que está vacío aquello.
Y que la gente que realmente está disfrutando de su concierto esté no sé cuantísimos metros más allá.
Sí, y que los que estén en primera fila sean o gente que tiene dinero o
periodistas, o celebrities.
O los cuatro celebrities que...
Sí. A ver, es que no es justo ni para el público, no es justo para la banda. Para nada, o sea, uh-huh. Es que te tienes que poner en el lugar. Y entonces, bueno, pues sucedió esto, que el cantante de...
Ya te digo, aparte es extraño porque yo, según tengo entendido, el grupo está de acuerdo siempre en que exista esta área, ¿vale? Hace poco me leí una entrevista con el presidente de Live Nation Madrid y decía que esto es una cosa aprobada por las bandas. y que hay un mercado para esto y que por eso se hace. Al igual que hay entradas más caras y más baratas en el teatro, en el fútbol, en la Fórmula 1 y en todo tipo de espectáculos.
Pero en aquel momento al cantante de Queens of the Stone Age no le pareció bien ver aquellas primeras filas casi vacías,
claro,
y detuvo el concierto y amenazó con no tocar si aquello no se solucionaba y si no dejaban entrar.
Lo que pasa
es
que en esas situaciones pues puede haber peligro, puede coger toda la gente e intentar saltar las vallas y se lía ahí una que menos mal que no pasó nada, pero podía haber pasado. Y a la vez que iba leyendo las quejas y críticas del Mad Cool en Twitter, por ejemplo, estaba, por otra parte, se estaba haciendo el Resurrection en Viveiro y era todo lo contrario.
Todo el mundo encantado, todo el mundo felicitando a la organización, los servicios maravillosos y el ambiente divino. Las comparaciones son odiosas siempre, pero en este caso hay que hacer justicia y a quien lo haga bien, felicitarle. Y a quien lo haga mal, no. Sobre todo, es que a mí lo que me extraña es que justamente en Madrid se den estas situaciones como las que se dieron en el Mad Cool, teniendo el caso Madrid Arena tan reciente.
Otra cosa curiosa eran los comentarios que había también en Twitter de gente diciendo: eso os pasa por ir a un macrofestival, lo mejor es ir a una sala pequeña a ver a un grupo, no sé qué. Bueno, yo a esa gente le diría que tú eres fan de un grupo y tú vas donde toquen, claro.
Por supuesto.
Hostia, yo supongo que la gente que estaba en el Mad Cool hubiese preferido ver Pearl Jam en, yo qué sé, en el Razzmatazz, pero...
Uy, tanto, por supuesto.
Eso no es posible y no tenemos la culpa a la gente que va allí.
No,
eso
no.
Es así. Es que hay gente que se cree, bueno, un poco por encima, decir, no, es que claro, lo que mola es ir a salas.
Sí, sí, por supuesto.
Por supuesto, pero bueno, tú vas donde la banda zocan, eso es así.
Vale, pues ahora vamos a hablar de otro show y fue el 10 de julio en el Palau Sant Jordi de Barcelona y tocaban Pearl Jam. Y si te parece bien, empieza tú, dar tu opinión y luego ya...
Bueno, seguiré. Pues fue 3 días después del Rockfest, todavía no estaba muy recuperado. Y bueno, nos dirigíamos a ver a Pearl Jam en el Palau Sant Jordi. Un grupo que no había visto nunca y que hacía muchísimos años que no venía a Barcelona. No sé si 16 años o...
Ni idea.
Algo así. ¿Qué decide el concierto de Pearl Jam? Va a sonar un poco duro y en contra de todo lo que he leído, para mí personalmente fue un concierto súper aburrido.
Y ahora habrá mucha gente llevándose las manos a la cabeza precisamente porque es todo lo contrario a lo que han leído.
Bueno, no solamente fui yo, con toda la gente que íbamos decíamos lo mismo.
Sí.
Que fue un concierto aburrido. Yo esas crónicas que he leído por ahí de que fue el concierto histórico, que había sido lo mejor del año, yo no sé si es que estaba en otro concierto. La verdad que me gustó mucho ver a Eddie Vedder cantar. Vi y oí que no está tampoco en su mejor forma. Le costaba bastante llegar en algunos temas. No me gustó nada la actitud que lleva. De salir con la botella de vino, etcétera, etcétera.
Te van a decir, eso lo hace siempre. Y tú vas a decir, me da igual, no me gusta siempre.
Me da igual, sí. Y bueno, no sé.
Vale, bueno, yo cuando salí de allí sí que salí diciendo menudo rollo. Pero luego reflexionas, igual que hablábamos aquí cuando volvimos del Download, que el show de 3 horas de Guns N' Roses había sido un concierto para fans y que la gente que no es verdaderamente fan de la banda solamente había disfrutado con los grandes hits, pues me apliqué el cuento y a mí Pearl Jam me encantaban mis tiempos de instituto, pero yo me quedé. En esa época. Yo me quedé en... Realmente me quedé en el primer disco. Ya no voy ni a hablar de los siguientes porque no sería justo. Entonces, yo iba muy ilusionada. Me hacía muchísima ilusión oír cantar en directo a Eddie Vedder. Yo no creo que estuviese en baja forma. Personalmente, a mí me gustó. Aquí no te doy la razón. Pero esa ilusión por ver a un cantante que te encanta... Te dura 2 canciones. Ese factor, ¡ah, qué ilusión que está ahí! Te dura 2 canciones. Luego, las siguientes 2 horas, estás, bueno, pues en un concierto del que te sientes ajena, en parte. Yo veía a la gente disfrutar muchísimo, no quizá en la zona donde estábamos, pero sí que en pista veía gente muy enloquecida y yo me sentía ajena a esa fiesta. Yo veía que eso no iba conmigo y mi reflexión es, tan fan de Pearl Jam no soy como yo pensaba. Disfruté las canciones que tocaron del primer disco, y en cuanto al tema de la botella de vino, yo lo comenté en Twitter, dije que no me gusta que la gente se refugie en ese tipo de cosas, y bueno, ya me contestaron en plan, bueno, pues es que lo ha hecho siempre, él es una persona con pánico escénico que necesita beber alcohol, es que si no llega a salir con la botella de vino soy yo quien se lo pido, y entonces, bueno, pues vuelvo yo a lo de siempre, que esto es extramusical por completo y no viene a cuento de lo permisivos que somos con el alcoholismo, y entonces eso es una cosa que a mí conmigo no va. Y entonces pues no me agrada verlo, igual cuando estoy viendo una serie de la típica que está todo el día con la copa de vino cada día cuando vuelve de trabajar, tampoco lo veo muy de recibo. Pero bueno, son cosas con las que nuestra sociedad es más permisiva que con otras. Para terminar, ¿es mejor el recuerdo que tengo ahora, 2 semanas después del concierto, que lo que yo viví esa misma noche? O sea, mi recuerdo ha mejorado porque lo he racionalizado y he dicho, vale, era un concierto para fans y yo no soy tan fan de Pearl Jam como pensaba.
No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo después de leerme todas las críticas, que había algunas críticas que decías, ¿pero quién está haciendo esta crítica? ¿La abuela de Eddie Vedder? Porque es que era...
¡La madre!
Llegué a la misma conclusión. O sea, yo no soy un crítico musical y no puedo decirte, es que fue un concierto desastroso, porque seguramente no lo fue. Simplemente es que yo no era suficientemente fan para...
Exacto.
Y de hecho yo lo dije, digo, yo ya he visto a Pearl Jam y no creo que vuelva a ir a verlos porque no soy fan. O sea, empezando por un concierto, que en la primera canción del concierto me fui al lavabo.
Eso ya es una señal de que no va mucho contigo,
claro,
el asunto.
Empiezan tocando el concierto con una... por lo que leí, era una cara B. Pues supongo que la gente que son fans pues alucinarían.
Claro.
Alucinarían. Pero yo digo, hostia, pues empezamos ya bien.
Claro.
Y llegué a esa conclusión.
Uh-huh.
Y estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho. O sea, no fue un concierto malo, porque visto lo visto, las críticas, fue un buen concierto. A la gente le encantó. También, bueno, es un grupo que hacía muchísimo tiempo que no venía y ha sido acogido con mucho cariño aquí en Barcelona, pero... No soy fan. No soy fan.
Ya está,
fan.
Hemos
no,
llegado a esa conclusión.
No,
y bueno, era también
fan y ya está.
Era una asignatura pendiente que nos teníamos que quitar de encima. Un grupo que cuando teníamos 13, 14, 15 años, pues nos flipaba, al que luego yo personalmente perdí la pista y cuando escuchaba algo de Pearl Jam volvía a ese disco o a esos discos del principio, lo reconozco. Disfruté mucho cuando estuvimos viendo el documental PJ20, que lo estuvimos comentando uh-huh. aquí, pero de ahí a tragarme 2 horas de concierto, 3, perdona, menos mal que teníamos asiento, ¿no? Porque a mí me toca eso, aguantar allí de pie en pista. Después de haber estado trabajando con el calor en julio, sí. etcétera, yo digo, yo me voy para mi casa.
Pista que tenemos que decir.
Sí, el tema sold out lo tengo aquí anotado, pero dispara. Eso fue llamativo.
Pista que estaba a menos del 50%. Yo no sé si esa cuota de público en pista es la que marca...
Seguridad.
O
no sé. Pero en otros conciertos no pasa. En otros conciertos... sold out o sin ser sold out en el Palau Sant Jordi, no se ve la pista tan sumamente vacía como estaba esa noche.
Era increíble. Venía un amigo nuestro que había estado este año viendo a Depeche Mode allí.
Sí, Tony.
Que había sido sold out y me dijo, hostia, en Depeche Mode había mucha más gente en pista.
Nada que ver.
Estaba medio vacía. No sé si fue tema de seguridad o simplemente que esas entradas se las tuvieron que comer porque no le salió bien el truquito.
Ya. Y luego también otra cosa a añadir en cuanto al público asistente, yo creo que había más turista que persona local de Barcelona o de Cataluña o dilo como quieras.
Bueno, es que en este tipo...
Era exagerada la cantidad de guiris.
Sí, bueno, más, yo te diría que más del 50% era gente que estaba aquí de turismo.
Sí.
Y son de las que compraron las entradas en la reventa a los precios estratosféricos que se pusieron.
Bueno, pues un poco chof, nuestra experiencia.
Sí, la nuestra, ¿eh? La porque nuestra. Hay que decir que, bueno, que no, tanto no... aquí como en el Mad Cool, las críticas han sido que, bueno...
Fue... Todo el mundo lo flipó, yo me alegro mucho y nada, a lo mejor, pues eso, no somos... No, a lo mejor no, seguro, no somos tan fans como pensábamos. Pues vamos a pasar a otra cosa, y esta cosa es el show de Queens of the Stone Age, al que fue Carlos justo el día después, el día 11 de julio, en el Razzmatazz 1 de Barcelona. Y aquí lo que estamos hablando, ¿no? De la diferencia de ver a una banda en un festival a verla en una sala pequeña. Los verdaderos fans del grupo debían de flipar, porque es un grupo que toca en sitios muy grandes.
Ya ves, y aparte que es un concierto que no estaba planeado en esta gira. Uh-huh. Se anunció que tocaban en el Mad Cool, y poquitas semanas antes del concierto se anunció una fecha en Barcelona.
La chorprechita.
Sí. Y bueno, pues tengo que decir que, bueno, que aquí, al igual que este año vi a Foo Fighters en una sala muy pequeña, pues aquí en Queens of the Stone Age pues fue algo parecido. Unos pocos afortunados pudimos ver a Queens of the Stone Age en el Razzmatazz 1.
Estás en racha.
Que, como, bueno, la gente se puede imaginar, estaba topísimo de gente.
Pero, al contrario de lo que yo esperaba, no pasaste ese calor brutal que normalmente se pasa en el Razzmatazz
en verano. No pasé bastante más calor en Pearl Jam.
Uy, yo pasé mucho calor en Pearl Jam.
Que en Queens of the Stone Age.
Ajá. Uh-huh. Pues bueno, mira.
Y bueno, pues al contrario que con Pearl Jam, en este concierto me divertí muchísimo. Vale, tengo que decir que es un grupo que no le había prestado demasiada atención durante estos años. Había ido escuchándolo así, pero ahora me había puesto ya en serio desde hace semanas a escuchar sus discos, y tengo que decir que es un grupo que merece mucho la pena prestar atención. Es pura actitud en el escenario. Uh-huh. Hicieron, bueno, este concierto estaba dentro de su gira Avalanche y tocaron bastante canciones de su último disco. O sea, de 9 canciones que tiene el disco, tocaron 6. No sé si luego en el Mad Cool cambiaron el setlist o no. Uh-huh. Y bueno, hicieron un poco un recorrido a todos sus clásicos. Me hizo mucha gracia el escenario que llevaban. O sea, el escenario eran como unos palos de LED que le iba pegando todo el rato patadas el cantante. eran como flexibles.
Se desahogaba el hombre así.
Y bueno, y luego recordé, bueno, la polémica esta que hubo, que le pegó una patada a una periodista.
Sí.
En Las Vegas, lo que fue. Y bueno, ya me imaginé, digo, esto no fue queriendo, porque él sale como cuando sacan un toro a los Sanfermines, sale de bocao y empieza a pegar patadas, y supongo que bueno.
Pero este tío, ¿sabemos si le da algo o...? Es que yo no lo conozco.
Si le da algo, supongo que sí, a todo.
Sí.
Sí, supongo que a todo. Pero bueno, aparte de eso, uh-huh, me gustó muchísimo.
Sí, era curiosidad.
Tanto él como la banda, que bueno, no estaba muy, muy familiarizado con el resto de la banda. Estuvo genial.
Muy bien.
Así, bueno, como un poco como anécdota, en el concierto estaba Jack White.
Ah, sí.
Que hubo un momento que todo el mundo estaba haciendo fotos a la parte de arriba de Razzmatazz, y digo, ¿esto qué es? Y luego un amigo mío...
¿Te dijo quién era? Porque nosotros ni idea. Bueno, yo al menos, ¿tú sí?
El de White Stripes.
Ni flores.
¿Sabes esos conciertos que sales de allí diciendo, hostia, ahora ya me voy a dedicar a escuchar bien bien este grupo? Porque sí,
es una... Pues haz un recopilatorio o algo para el coche.
Lo tengo pensado hacerlo,
Porque tú me estás diciendo que tengo que prestarles más atención porque me van a gustar mucho.
Hay un disco, el disco que grabó Dave Grohl con él, que eso es una joya. Es una joya. De hecho, el concierto lo empezaron con A Song for the Deaf, que es el título del disco este que te digo. Y bueno, si hay alguien que está escuchando esto y no conoce la banda...
Pues
se lo recomiendo. Sí, te voy a hacer un recopilatorio.
Tenemos deberes, tanto ese oyente como yo.
Aparte que tiene un estilo de algunas canciones con un ritmo muy así rollo bailable, que yo creo que a ti te van a encantar. Te van a encantar. Tienen algo especial que no lo encuentras en otros grupos.
Muy bien. ¿Alguna cosa más? No,
bueno, acabó este concierto.
Sí.
Y ya cuando salimos con nuestros amigos decíamos, bueno, ya está, ya esto ya se ha acabado, que no sé cuántos grupos hemos visto este mes.
Sí, la verdad es que
Hice una cuenta un día que estaba en el trabajo, creo que 30 y pico, 38, 39 grupos. He visto entre el Don Loat, el
Rockfest
y Y digo, bueno, ahora ya, hasta creo que es el próximo concierto que voy a ir, va a ser Slayer.
Sí, lo tienes en noviembre y a mí me gustaría ir al de Hit, que será el 7 de diciembre en Barcelona también. Pero a lo mejor nos animamos a ir a ver Angelus Apátrida, dependemos de Uchu ahí, porque nosotros ya los hemos visto en el download, nos quedamos con muy buenas sensaciones. No íbamos a hacer un gran esfuerzo en ir a verlos aquí a Barcelona otra vez, pero nuestro amigo y oyente Uchu, que por cierto nos mandó un audio de 16 minutos porque es nuestro corresponsal en algunos conciertos también, ahora os contaremos, pues ha dicho que a lo mejor se pasa por aquí, entonces bueno, pues ya que viene, pues iremos con él. Uh-huh. Así que estamos pendientes de lo que nos diga él. Y si te parece, pues enlazamos ya con lo de Uchu, que como digo, corresponsalía Maña en Madrid. Él fue desde Zaragoza a ver a Iron Maiden en el Wanda Metropolitano, también a mediados de julio. Y como digo, pues eso, nos mandó un audio de 16 minutos que dice, no es para ponerlo en el podcast. Digo, no, ya. Pero sí que, bueno, lo estuvimos escuchando y vamos a comentarlo un poquito por encima. Nos dice que ya empezó la aventura a las 9 de la mañana. Cogió un autobús, que no es una excursión organizada, Zaragoza-Madrid. Y ya la fiesta empezó.
Un autobús heavy.
Autobús heavy. Además, el conductor enrollado, que les puso música guapa y tal. Y luego ya en Madrid coincidió con unos amigos y se fue a tomar algo, dice, con unos de un grupo que no sé si os sonará. Tierra Santa. Uchu no lo sabe, pero yo he sido muy fan de Tierra Santa, ¿tú te acuerdas?
Ya ves, sí, sí.
Bueno, a mí al menos me encantaba. Bueno, en cuanto a los teloneros del show de Iron Maiden en Madrid, eran Sabaton y Gojira. A él Gojira no le hacen tilín, pero en cambio Sabaton, en palabras de Uchu, tienen canciones de esas que te dan ganas de salir a invadir países.
Ya ves.
Me lo apunté porque me pareció
heavy metal de este épico.
Una frase célebre. A diferencia de lo que ocurrió en el San Jordi con Pearl Jam, el Wanda Metropolitano estaba lleno. Lo encontró muy cómodo, muy nuevo, con muy buenos servicios, muy buena organización. Como decimos, siempre que se hacen las cosas
¿cómo
bien.
Qué bien se lo han montado para llenar el estadio Iron Maiden, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, una de las cosas que nos comenta, que yo creo que es consecuencia de meterse en un estadio tan grande, es que el escenario que llevaba Iron Maiden le pareció pequeño.
Claro.
Sí, entonces, sí, claro, es que no es una banda que se meta
yo
en
Iron
esos sitios.
A Iron Maiden los he visto muchísimas veces. Uh-huh. Ya he perdido la cuenta. Y yo siempre que he ido a Iron Maiden me he comprado la entrada el mismo día. El mismo día me he comprado la entrada. Nunca he ido a un concierto de Iron Maiden que estaban las entradas agotadas. Bueno, yo supongo que tú también. Bueno,
no sé, no recuerdo ahora.
A muchos he ido contigo, pero sí, claro. Por ejemplo, el último concierto de Iron Maiden que fuimos a ver fue Iron Maiden en el Palau Sant Jordi que tocó con Anthrax.
Sí.
Y no fue sold out.
No, no.
Iron Maiden es un grupo de un Palau Sant Jordi de 19.000, 20.000 personas.
Justas, sí.
Justas.
Sí.
Claro, y es donde tocan en todas partes. De hecho, en Londres, que creo que tocan este fin de semana, creo que tocan en el O2, donde vimos a Avenged Sevenfold. Y claro, ellos pues, traen un escenario pues para esas dimensiones.
Acorde
los pones en un campo de fútbol, pues...
y parece el escenario
ya ves,
de
lo que
los...
pasa es que se lo han montado muy bien con el rollo de la venta de entradas. O sea, el rollo ese de agotadas, venga, ahora ponemos unas pocas más. Venga, date prisa que se agotan. Luego otra vez, creo que lo han hecho 3 o 4 veces, el rollo ese de ponemos unas pocas más. Entonces crean ese hype...
El truquito.
Sí, crean ese hype y luego, bueno, y luego que la banda se ha involucrado bastante en el marketing, que se han hecho hicieron una litografía de Lady disfrazado de Don Quijote y tal, bueno.
Menos mal que no lo hicieron de torero.
Sí, pero no, ya te digo, mira, la última vez que tocaron en Barcelona, esa vez no la vimos, que fueron en el Rockfest, sí. Nos agotaron entradas, nos agotaron.
Bueno, ¿qué más? Hubo polémica. Yo leí en Twitter, y Uchu también estaba en la conversación, gente que despotricó mucho contra el concierto, que dijo que el sonido era penoso. En la opinión de Uchu, dice que los dos primeros temas el sonido quizás sí que estuvo regular, pero que luego estuvo muy bien, y que los conocidos y amigos suyos que vieron el concierto desde la pista le dijeron que el sonido en todo momento estuvo bien.
Esto del sonido es un poco personal, porque por ejemplo en Pearl Jam nosotros teníamos unos amigos en pista y les decíamos, hostia, qué flojo se ha escuchado, qué mal, y ellos nos dijeron que no, que allí no. O sea, depende un poco, yo creo, que de donde estés, y más en un sitio tan grande, depende mucho de donde estés.
Sí. Bueno, que la banda la vio en buena forma, que a pesar de que el escenario se le hizo pequeño, la escenografía le resultó espectacular, que el show duró 1 hora 50 minutos.
Bueno.
Bien, casi 2 horas. Disfrutó mucho del ambiente y que ahora, bueno, pues quiere volver a verlos y si puede ser en un sitio más pequeño porque se quedó con ganas de repetir.
El año que viene.
Lo pasó genial. Por sacar algo negativo, dice que le faltó algún clásico y que por eso no le pone un sobresaliente, que le pone un notable, porque le parecieron también algo cuadriculados.
Bueno, Iron Maiden tiene tantísimos clásicos que creo que un concierto que le gusta a todo el mundo va a ser difícil.
Ya, ya. Bueno, él también lo que pasa es que iba con las expectativas muy altas, él lo reconoce. Y que siempre, bueno, pues eso te juega un poquito a la contra. Pero dice también que la impresión general en el autobús de vuelta era que, si bien no era el mejor concierto que los veteranos habían visto, por el tema también de la voz de Bruce Dickinson, que parecía que no estaba al 100%, que estuvo bien, que le ponían un notable también y que todo el mundo quedó muy contento.
Yo, de todas las veces que lo he visto, solamente ha habido una vez que me defraudaron y fue en el
Sonisphere de Madrid.
Exacto. Fue en el Sonisphere de Madrid y era porque venían presentando uno de estos últimos discos, no, ahora no recuerdo. Y basaron bastante el setlist en canciones nuevas. Aparte, recuerdo que empezó de día y llevaban como un juego de luces, como una especie de una nave espacial que salía o algo así, y no se veía nada, no se veían ni luces ni nada, porque eran las 8 de la tarde.
Pues me he acordado de este concierto cuando estabas hablando del de Pearl Jam, que has dicho que en la primera canción te fuiste al baño. Me ha venido a la cabeza de que en ese show de Iron Maiden nos fuimos bastantes veces a la barra. Y para mí eso era como inaudito, decir, dejar de prestar atención a Iron Maiden,
claro,
no
sí.
Estamos locos o qué, pero es que claro, no.
Sin embargo, luego, por ejemplo, el concierto que vimos en Barcelona, ¿verdad? En el Sonisphere de Barcelona,
fue impresionante. Sí.
Ese fue increíble porque fue un concierto de clásicos. Y me imagino que este de Madrid ha sido por el estilo.
Mira, yo lo que he visto ha sido opiniones muy, muy, muy positivas de me encanta, me vuelvo loco, no sé qué, o todo lo contrario. Vaya engaño, vaya timo.
Pero la gente que no le ha gustado, ¿por qué lo ha dicho?
Pues por el sonido, por el setlist, por el estado de forma de Dickinson.
Hostia,
he leído de todo.
Pero si el setlist a mí me parece genial, por lo que he leído.
Pero, como bien has dicho antes, pues nunca llueve a gusto de todo el mundo.
Y lo que decías tú, la coreografía era chulísima.
La escenografía, perdón,
sí.
Le damos las gracias a Uchu por confiarnos esta crónica.
Bueno,
aquí la tenéis.
Sí. Y que vaya preparando la cartera, que yo creo que el año que viene vienen aquí. Pero esta vez van a venir a festivales, Uchu, lo siento.
Bueno, pronto empezaremos a hablar sobre anuncios de festivales, aunque yo te voy a proponer, ya que estamos aquí, lo voy a hacer en público, dar menos la turra. Porque este año, creo, no sé si habrá algún oyente que estará de acuerdo, ¿no? Creo que hemos dado mucho la turra con los anuncios de festivales.
Sí,
y yo creo que para 2019 nos tenemos que proponer de decir, vamos a acumular y no en cada programa, no cada mes, estar aquí con el tema de
ya,
para
pasa,
tal festival.
Lo que pasa que ya como hay tantos festivales en España y ahora cada 2x3, pues se van anunciando los grupos y bueno, y parece, ¿no?
Pero vamos.
Yo podría hacer la quiniela, ya tengo unos cuantos, pero bueno.
Sí, bueno, tú y todo el mundo. Yo estoy viendo ya a la gente enloquecer en Twitter, por eso digo, vamos a calmarnos.
Porque si por ejemplo, si en el Rockfest han anunciado 4 días para el año que viene, es que ya tienen los cabezas de cartel.
¿Y tienen 4 cabezas de cartel?
Ya los tienen.
Si no
lo anuncian, ¿eh?
Va, que se te va a quedar dentro y luego te vas a sentir mal. ¿Qué?
Yo creo que uno de ellos va a ser Manowar. Imagínate, mira
qué divertido.
Sí.
Qué bien. Ay, qué ilusión. Pues vamos a bajar un poquito de entusiasmo. Cuando estuvimos el mes pasado hablando del tema Download, no comentamos que justo el fin de semana antes, el fin de semana de San Juan, había fallecido Vinnie Paul, batería de Pantera y también miembro de Hell Yeah. Bueno, como podéis imaginar, las reacciones han sido muy numerosas, muy sentidas, desde Phil Anselmo, por supuesto, a Rex Brown, gente de Avenged Sevenfold, gente de Pearl Jam. Ha habido pues, bueno, multitud de reacciones, porque era una persona muy importante dentro del mundo del heavy metal, igual que lo había sido su hermano.
Sí, además tiene pinta de que, bueno, de que tenía bastante amistad con muchos músicos y siempre se decía que era, bueno, el alma de la fiesta.
Ya tenía cara, de ser un juerguista.
Sí.
No sabemos las causas. Yo al menos no sé la causa de la muerte.
Bueno,
durmiendo. No he sido suficientemente morbosa. Yo creo que una parada cardíaca, ¿no?
Se ve que, bueno, sí, vivía en Las Vegas y, bueno, se lo encontraron en la cama que había fallecido.
Bueno. Frito. Bueno, pues nada, dicho queda que no se nos había olvidado. No lo habíamos dicho porque no tocaba en el programa anterior, pero sí que queríamos hacer mención, aunque seguramente lo sabréis todos.
Sí, bueno, ahora ha sido enterrado al lado de su hermano.
Ah, sí, lo han enterrado.
Sí. Bueno. Uh-huh. Y bueno.
Pues nada, una pena y vamos a por otras cosas más alegres. A la música que hemos estado escuchando en los últimos días o semanas. Y así por encima, antes de entrar más en profundizar en un par o tres de discos que tenemos por aquí, yo te voy a comentar que le estoy dando bastante los últimos días a los discos de Heat, cuando salgo a caminar y eso, porque, bueno, por lo que ya he dicho, que viene el show en diciembre y cuando me enteré de la fecha, pues me entraron ganas de escucharlos. Y el último disco, que yo no estaba muy convencida, que aquí dije que no me gustaba demasiado y tal, pues ahora me gusta mucho, esas cosas que pasan. También estoy escuchando mucho el último disco de Asking Alexandria, que me pasa lo mismo. No estaba muy segura, pero a fuerza de escucharlo cada vez me gusta más. Y por último, estoy escuchando mucho los discos de Slash con Miles Kennedy. Está al caer el nuevo trabajo en septiembre, me parece, y que ya hay una canción adelanto que os meteremos en la lista de Spotify para este episodio del podcast.
Pues yo he estado escuchando algunos discos nuevos. Por ejemplo, un grupo nuevo que he descubierto, que es un grupo que creo que actúa aquí en diciembre o algo así, que se llama Sian and Ardor. Posiblemente la gente lo ha escuchado porque se está hablando bastante
sí.
De ellos. Y es un grupo que hace una mezcla entre una especie de gospel mezclado con death metal, se puede decir.
En una entrevista con Manuel Gagnú, creo que se pronuncia así, que es su cantante, él describe su música como avant-garde, o sea, de vanguardia, blues, black metal, mashup. O sea, música de vanguardia que es una mezcla entre black metal y blues. Imagínate. Y este del disco que vas a hablar es Stranger Fruit.
Sí.
Es el segundo disco y salió el 8 de junio de este 2018.
Tienen dos discos. El primero no lo he escuchado tanto porque me parece que no tiene tan buena producción como este. El primero se llama Devil is Fine.
Uh-huh.
Y la verdad es que me gusta muchísimo. O sea, me ha costado entrar un poco porque bueno, es un poco una música un poco extraña,
sí.
por así decirlo.
Sí.
O sea, recalco canciones como, por ejemplo, Don't You Dare.
Yo también la tengo como de las que más me gustan.
Quizás mi favorita del disco es Row and Row, que empieza o sea, tú te lo pones y dices, bueno, esto parece la típica misa esta de gospel que están haciendo en Harlem.
Sí.
Pero cuando empieza la caña.
Sí, sí, o sea, es una mezcla muy llamativa.
Sí, pero después de mucho escucharlo, me lo pongo y estoy escuchando, o sea, el rollo este gospel así, bailable y tal, y estoy deseando que llegue el momento de ¡guau! ¿Sabes? Y me encanta mucho. Me acuerdo que las primeras veces que lo puse en el despacho, le dije a un compañero, digo, mira, voy a poner este grupo que hace y tal, y flipábamos.
Ya. Yeah. Las dos canciones que has comentado, la de Don't You Dare y la de Row Row, también me gustan mucho a mí. También me las he apuntado aquí como de las que más me gustan. Don't You Dare, bueno, pues o sea, sobre todo por el tema de las guitarras. Es la típica canción en la que pasan muchas cosas, que eso es una cosa que a mí me gusta mucho y que es una constante en todo el disco. Y la de Row Row tiene más elementos soul en la canción. Más que gospel, tiene un aire a Motown. Y sí. Esto mezclado con el black metal o el death metal, o llámalo metal lo que sea, pero muy bestia, pues es que es muy, muy, muy curioso y muy original. Otra cosa de la que nosotros no nos beneficiamos tanto, a no ser que nos sentemos un poco a investigar, es el tema de las letras. Son letras bastante, diremos, no agradables, incluso en algún caso bastante macabras en todo el disco.
¿Sí?
Hay una canción, no sé si es la última, Built on Ashes, que la canción es como muy bonita de escuchar, ¿no? Pero en esta entrevista pues leí eso, ¿no? Que querían dar ese contraste entre una canción agradable de escuchar y una letra nada bonita. También de comentar que tiene un par de instrumentales.
Tiene 16 temas y hay alguno, por ejemplo, que no tiene esta parte de death metal y tal, que lo escuchas y te puede parecer un grupo más de este rollo soul, rhythm and blues.
Incluso pop, en el caso de The Waste, que también tiene una letra muy oscura y en cambio tiene una melodía bastante pop.
Me estuve mirando algún vídeo en directo. Son tres cantantes, bueno, el cantante y guitarrista, que es el Manuel...
Este, sí, apellido francés. Sí.
Y luego llevan dos cantantes, aparte, que son un poco los que hacen los coros y esto. Y luego estuve mirando un poco la historia del grupo y es un grupo que ha tenido bastantes premios. Les dieron el premio a Grupo Revelación en los premios estos de Metal Hammer. O sea, que yo creo que es un grupo que puede ser que se hable durante el futuro de ellos.
Yo los conocí por la gente del podcast That's Not Metal, que lo recomendaron muchísimo y de hecho la entrevista que me he leído se la hace un ex miembro del podcast That's Not Metal, que haya habido culebrón. Y pues sí, la verdad es que están despuntando y bueno, mira, para la gente que dice que siempre lo mismo, pues esto no es siempre lo mismo y además tiene mucha calidad.
Sí, por eso yo me interesé, porque ya, bueno, lo que hemos dicho a veces, ya estoy un poco cansado de siempre lo mismo y la verdad que es muy recomendable. Bueno, si alguien no lo conoce y lo quiere escuchar, pues bueno, que nos diga qué les parece.
Meteremos también algunas canciones de estas que más nos gustan del disco, o quizá el disco completo, en la lista de Spotify.
Y como he dicho antes, creo que actúan Barcelona-Madrid, final de año.
No tengo ni idea, no lo he visto.
Aparte en una sala muy pequeña.
Ajá. Pues o sea, será que... curioso de ver eso.
Sí, puede ser muy guapo.
Bueno, pues entonces nos informaremos mejor y nos enteraremos mejor de la fecha. Bueno, ahora llega un momento difícil para mí.
Ballet.
Sí. Ballet for My Valentine sacaron su disco Gravity el mismo día que los vimos actuando en el Download Festival, es decir, el 29 de junio de este 2018. Y de la misma manera que no quedé demasiado contenta con la actuación, con todo el dolor de mi corazón, porque es un grupo que me ha gustado mucho, diré que me he llevado un chasco, porque el disco no me gusta demasiado, lo esperaba con muchas ganas, pero me he encontrado con varias partes electrónicas que no son de mi agrado. Y no es que, a ver, no es una cuestión meramente purista, que un poco sí, sino es que además esos sintetizadores y esas partes electrónicas que os digo no me parecen que estén bien integradas en la canción. Es un pegote que no sé, creo que han moldeado su estilo, que han olvidado casi por completo lo que hacían al principio. Tú escuchas este disco y escuchas el primero y no tienen casi nada que ver. Quizá han querido tirar más hacia el campo del hard rock, pero tampoco. O sea, en realidad es una cosa extraña y lo que más me duele es que no hay ninguna canción que yo diga esta me gusta mucho. Y de hecho, bueno, me senté, digo, venga, me voy a apuntar cuáles son mis canciones favoritas del disco y me ha costado mucho porque, ya digo, no, han dado un salto hacia no sé bien dónde, creo que la han cagado.
Yo creo que han intentado hacer un poco como hizo en su momento Bring Me the Horizon, intentarse hacer un poco más comerciales para atraer otro tipo de público.
No lo
más
sé.
Que nada por las últimas entrevistas que he leído con el cantante. He leído una entrevista hace muy poquito que dice que este disco es el que los va a consolidar como cabeza de cartel de los festivales.
Pues va a ser que no. Lo siento mucho.
De su pueblo, ¿no?
No sé. Yo prefiero escuchar los discos anteriores, incluso Venom, que para mucha gente pues no valía la pena, el anterior a este. Es que, bueno, estoy un poco triste, porque entre la actuación en el Download y el disco, es que, como te digo, o sea, hay una balada que se llama, creo, The Very Last o algo así, que suena como a cantante fracasado de los 80.
No sé, hostia, sobre todo los coros.
One Hit Wonder, sí, es que es muy...
Tiene unos coros...
Muy ridículos.
Rollo, hostia, que no me gusta nada. Yo con este grupo siempre he tenido un problema, que creo que te lo he dicho muchas veces, y es que me gusta mucho su estilo, pero encuentro que tiene... Que todos los discos son muy planos. Hay unos cuantos grupos que me pasa. Otro grupo que me pasa esto mismo es Disturbed, por ejemplo. Me gusta mucho el estilo, pero me cuesta diferenciar una canción de otra. Y este disco, yo pensaba que iba a ser... No sé por qué me pensaba que iba a ser lo contrario de lo que ha sido. Que se iban a hacer más agresivos. Yo siempre he escuchado que la gente que le gusta el metal extremo decían que eran muy blandos, y la gente que le gusta un poco más el rollo más alternativo y tal, decían que eran muy extremos. O sea, sí, estaban ahí en un término medio, y ellos mismos saben que no se han consolidado como una banda de lo que dicen ahora de cabeza de cartel. Es un grupo...
De
no,
segunda
no son
división.
No son Avenged Sevenfold. ¿Vale? Y empezaron igual más o menos, haciendo un estilo, un metalcore parecido. Yo he estado escuchando el disco estas últimas semanas y justamente me lo escuché dos veces y luego me puse el primero. El primer disco que sacaron.
¿Poison o...?
Poison, sí. Toda la agresividad que tenían, las que la han perdido. Sobre todo lo que más me molesta son los coros. Esos coros que intentan hacerse comerciales, pero dan un poco de lástima. A mí me dan un poquillo de lástima.
Sí.
Y claro, y leyendo ahora sus entrevistas que dicen... este es el disco que nos va a consolidar Caza de Cartel. Ahora entiendo un poco su actitud del Download cuando estaban a las 7 de la tarde a pleno sol tocando, que estaban allí como diciendo, supongo que ellos se crean, no, nosotros nos merecemos algo más que esto. ¿No crees?
Si ellos lo creen así, a mí no me han convencido. O sea, de canciones, como te digo, y las que puedo meter en la lista de Spotify, aquello de decir, yo las quiero destacar, quizá Over It, que no está mal, Don't Need You, que tiene un poco más de potencia. Yo diría que son las dos únicas que puedo decir que me gustan. Y luego está Letting You Go, que quizá, bueno, pues... Tiene un coro más potente, pero es que la melodía vocal es súper descafeinada, tiene unos efectos en la voz que no hacen falta, y lo que dice es que no le puedo dar un aprobado al disco y me sabe muy mal.
Pues al igual que tú, la mayoría de medios, sobre todo internacionales, se lo cargan el disco.
No he leído nada, tú has visto...
Yo me he leído, sí, me he leído tres o cuatro críticas y se lo cargan, ¿eh? Hay algunos que le dan un 5, otros le dan un suspenso... Algún medio estatal lo pone por las nubes, que tampoco lo entiendo mucho, pero tengo la misma impresión que cuando escuché el de Asking Alexandria. Ya sé que ahora tú me has dicho de que tú ahora te gusta más, pero me ha pasado más o menos igual.
Que le falta algo.
Sí, sí. O sea, me ha decepcionado mucho.
Sí, a mí también.
Pero ya te digo que las canciones que iba escuchando de adelanto no me estaban diciendo nada tampoco, ¿eh?
No.
No.
¿Ves? A mí la de Over It, por ejemplo, o Don't Need You, que la sacaron antes, pues pensé, ¡buah, pinta bien! Y es que son las dos únicas que más o menos me gustan. Es que tampoco no es aquello, ya lo he dicho, que diga, esta me gusta. No, es que no hay nada. No hay nada, bueno, hay los discos anteriores. ¿Qué vamos a hacerle?
Te digo, al igual que Avenged Sevenfold también tenían un estilo muy agresivo en los primeros discos y poco a poco se han sabido que su música llegue a un público más amplio, pero no la han cagado.
No, hay gente que piensa que la cagaron con el Hell to the King, que yo no lo creo, pero bueno, en general no. En general no creo que lo han sabido hacer. Siempre los ponemos de ejemplo para el bien, pero...
Ya, bueno, no sé. El tiempo lo dirá. A ver si es verdad lo que dicen estas entrevistas. A ver si es verdad que van a ser caza de cartel. Yo creo que no. Y bueno, pues bueno, ha sido una pequeña decepción.
Muy bien, pues traemos una de cal y una de arena. Nunca sabré qué es lo bueno, si la cal o la arena. Hemos traído sí a Lan Ardor, que a los dos nos ha gustado, nos ha interesado. Creemos que es un disco recomendable que nos gustaría que nos dijeseis a ver qué os parece también a vosotros y a vosotras. Y luego, pues esta decepción que ha sido Gravity de Ballet for My Valentine. Y ahora un tercer disco que, bueno, te iba a decir desempata, pero no. Bueno, en este es el que en el que no estamos de acuerdo. A mí me parece muy horrible. De hecho, cuando lo pones me molesta muchísimo que suene de fondo, ya me pongo ahí mis auriculares con lo que sea para no oírlo. Y en cambio a ti te gusta mucho, es el disco que no me acuerdo cómo se llama, dito el título y todo.
Es el nuevo disco de Scars on Broadway, ¿vale? Que ahora al grupo se le ha cambiado el nombre y se llama Daron Malakian and Scars on Broadway. Uh-huh. Es el disco del guitarrista de System of a Down. Que yo sé, claro, no te gusta porque a ti System of a Down no te gusta. Nunca te han gustado nada.
El disco veo que salió el 20 de julio de 2018, o sea, recién salido del horno.
Sí, es un disco nuevito.
Se llama Dictator.
Se llama Dictator. Y bueno, la gente que somos fans de System of a Down vamos a disfrutar con este disco muchísimo porque este disco podría haber sido el disco nuevo de System of a Down. Teniendo en cuenta de que Daron Malakian es el principal compositor de los temas, incluso también canta en muchas canciones de System of a Down, podía haber sido perfectamente. De hecho, mira, volviendo a hablar de cuando pongo canciones en el despacho, lo puse hace poco y me preguntaron, ¿este grupo es? Digo, es el guitarrista de System of a Down, y me dijeron, es que es igual.
Claro.
Este disco está compuesto por canciones que llevan grabadas hace muchísimo tiempo y no había salido antes porque como ha habido un parón de System of a Down, Daron Malakian había pensado que, bueno, como no sabían si iban a volver, no iban a volver, posiblemente estas canciones a lo mejor iban a coger ideas para el disco nuevo de System of a Down, no se sabía. Entonces, como ha visto que finalmente parece ser que es bastante difícil que haya un nuevo disco de System of a Down por diferencias
creativas,
bueno, hay ahí una especie de culebrón que han empezado a salir exclusivas entre unos y otros. Pues bueno, supongo que se ha cansado y ha dicho, pues lo saco.
Ya.
Y a mí me ha gustado mucho, pero lo que encuentro es que, o sea, no ha sacado un disco para decir, mira, quiero explorar otras vertientes musicales. No, simplemente, bueno, había escrito canciones para System of a Down y las ha sacado.
Casi que mejor, ¿no? Porque a veces hacen experimentos con gaseosa y dices, eso hazlo en tu casa, que lo escuche tu familia, pero no lo publiques. En este caso, no ha salido mal, no ha experimentado con cosas raras.
Es un disco que está lleno de crítica política, crítica social, mucho contenido reivindicativo. Por ejemplo, el primer tema, que se llama Lives, hace referencia al genocidio armenio. Lo único que le puedo echar en cara a este disco para que fuese redondo es que supongo que se quedó sin ideas se quedó sin material para rellenar el disco y ha metido aquí unas cuantas versiones, ha metido un par de versiones. A Semi Late de Skinny Papi.
Ok.
Acaba el disco y luego una versión instrumental de un cantante griego que, bueno, que creo que...
Correcto.
Sí, que empezaba a buscar información y digo, hostia, no sé por qué ha metido este chico aquí.
Mira.
Pero bueno, una colección de canciones para los fans de System of a Down a falta de que tengamos un disco del otro grupo, que ya, como he dicho antes, se ve bastante complicado que salga, pues me ha gustado mucho. Luego, cosas curiosas, me he estado leyendo bastantes críticas, me he estado mirando un poco la historia de esta banda y he leído en sitios en el que dicen que él toca todos los instrumentos del disco.
A la vez.
Sí, un poco rollo Eddie Murphy, ¿no? En las películas. No sé si es verdad. Lo que vengo a referir es que no sé si es verdad, porque solamente lo he encontrado en un medio internacional y en el resto no.
Uh-huh. Bueno, ahí queda.
Tengo que reconocer que el tío es muy bueno, ¿eh? El tío es muy bueno y mezcla muy bien en lo que es el hard rock con, por ejemplo, muchos ritmos étnicos. muchas escalas de guitarra arábicas, por ejemplo, y es, no sé, es muy interesante de escuchar. Al igual que con Sial Nardor, es un estilo de música muy, muy personal, muy personal. System of a Down, no hay muchos grupos que se parezcan.
Uh-huh.
Tú los odias.
Está bien.
Tú los odias.
Pero reconozco que es de agradecer.
Sí. Uh-huh. Y bueno.
Aquí lo dejamos, entonces.
Aquí lo dejamos por hoy.
Pues muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos. Sabéis que nos podéis encontrar en Twitter como Tritono Podcast. Sabéis que tenemos listas en Spotify con la música sobre la que hablamos en nuestros programas. También tenemos cuenta en Instagram. Siempre nos encontráis como Tritono Podcast. Y ya sabéis que podéis dejarnos me gustas en iVoox, estrellitas en iTunes, comentarios, etcétera. Si vais a ponernos estrellitas en iTunes, pues mejor 5.
¿5 o 6?
O si os deja 6, adelante. Y nada, los que os vayáis de vacaciones, que lo paséis bien llevándoos con vosotros. Y hasta pronto, no sabemos cuándo.
Hasta la próxima.
Adiós.